Abrimos nuestro espacio gastronómico. Enseguida saludamos a Luis Ángel Plágaro. Estos días le hemos tenido disfrutando de la gastronomía y de otras cosas también muy importantes en la vida. Hoy lo tenemos ya de vuelta y por eso podéis hacerles todas las preguntas que queráis para que responda a vuestras dudas, a vuestras propuestas de recetas, fotografías, en fin, los números son los de siempre. Merche Guillén, hola, ¿qué tal?
Hola, bueno, pues yo también estaba disfrutando, pero bueno, ahora toca currar, ¿qué vamos a hacer?
Efectivamente, bienvenida.
Vías de contacto para este espacio gastronómico: 656-787-180, ese WhatsApp al que nos podéis enviar fotografías, dudas, consultas, en fin. Y también nuestro correo electrónico, gaur@eitb.eus.
Tenemos un premio estupendo, una cesta de productos de la huerta de José Mari.
Tiene que haber tomates en ese.
Ay,
esa cesta.
Es que ahora es en la época, ¿no? El tomate, el tomate que sabe a tomate, por fin.
Ay, sí, ese tomate rico, de verdad. Tomate que sabe a tomate. Que no es como sintético.
¿No os pasa eso? A mí que me encanta el tomate que tomas. Yo sí. Como todo el año, de repente, que los que son del campo dirán, pues no comas todo el año, ya. Espérate al verano, pero es verdad que a mí me gusta el tomate. Y cuando digo, ¿pero para qué lo compro? Si no sabe nada.
Yo me he traído, entre otras cosas, de vacaciones, una bolsa llena de tomates.
Ay,
de
qué, rico, qué rico, qué rico, qué rico. Así, solamente con un chorrito de ya buen aceite está. De virgen no extra y un poquito más. De saldañana es una maravilla.
Bueno, pues habrá tomates en esa huerta de José Mari. Tenemos una preguntita, pero la haremos dentro de un rato. ¿Y dónde ha estado Luis? Bueno, si lo quiere que lo cuente, pero lejos y sobre todo se la pasado y ha debido comer. Ayer nos mandaba un mensaje por la noche y decía, me he puesto morado.
Se ha puesto morado, bueno, pues ahora que nos cuente Luis Ángel Plágaro, hola, ¿qué tal?
Muy bueno, pues muy bien. Con muchas ganas de veros también.
Ah, sí, bueno,
eso ya mañana, Luis Ángel, pero a estas horas ya te has recuperado del jet lag, de los cambios horarios, ya pues, trabajando, me cuentan.
Pues eso es lo que me ha pasado, que estoy ahora mismo todavía, es que ayer fueron muchas horas, 20 y pico horas de aeropuertos, y con la hora que salimos de allí y tal, pues más de... Pues eso, 24 o 30 horas sin dormir, no puede ser.
Luis, pero es que no sé ni cómo estás ahora mismo hablando, contándonos nada, porque no sé. Bueno, pero en cualquier caso, has disfrutado, has descansado. Hay que decir que tu equipo, el equipo de Sukalki, ha ido pasando por estos micrófonos cada día. Han dejado muy alto el pabellón, ¿eh, Luis? Ya lo sabes tú, ya sabes lo que tienes en casa y ese equipazo que hacéis. Y bueno, pues... nos das una receta que, sinceramente, Luis, no sabemos muy bien lo que es, pero tiene una pinta y nos va a llevar muy lejos, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, el resto de recetas de la semana son más normales, ¿no? Pero en este caso sí que fue uno de los platos que más me gustó. Y eso que estaban todos muy buenos, ¿eh? Porque probé muchísima comida callejera y eso.
¿Dónde has estado, si quieres contarlo, para que nos ubiquemos?
En la República Dominicana, que mi mujer desde allí llevaba tiempo sin ver a la familia... Así que tenía guías, que lo bueno ha sido eso, que...
Claro, no es lo mismo, ¿no? Visitar con locales un país, ¿no? Claro, imagínate.
La verdad que he estado bien arropado y la verdad que me han metido en sitios donde no se suelen meter los turistas. Entonces, la verdad que me lo he pasado como los enanos y he comido cosas que alguna vez sí que he dicho, uff, no sé si esto es buena idea, pero...
¿Qué tal tu estómago? ¿Tu estómago bien?
Sí, la verdad que son cosas... Es un país muy curioso, ¿no? Y, pero luego también, pues como hay zonas que no tienen cortes de luz, no hay tanta refrigeración, pues daba un poquito pena. O sea, yo tengo que reconocer. Ves, hay 5 corderitos vivos y 5 colgados ya muertos. ¿Sabes
sí,
lo que
sí,
te quiero
decir? Es así.
Allí te van matando el animal al momento para que, pues precisamente, la carne no se estropee.
Oye, Luis Ángel, es muy típico en toda la zona de Latinoamérica, un ingrediente, ¿no?, que se encuentra prácticamente en todas las recetas, es el plátano verde. Tú nos vas a traer el plátano macho, plátano verde, que cuando se madura es el plátano maduro. Tú nos propones hoy mofongo, que ya nos vas a explicar qué es mofongo, de plátano con chicharrón, salsa de queso y longaniza. Y aquí varios conceptos que nos tienes que aclarar. El mofongo y el chicharrón.
Nada, mofongo es el nombre del plato. Y luego se puede hacer de yuca, de otras cosas así, pero como en este caso el típico es de plátano, por eso he dicho mofongo de plátano, para que la gente sepa. Los chicharrones no dejan de ser la panceta o el bacon fresco, luego muy frito, muy frito, muy frito, crujiente la piel y la carne un poquito así, quitada esa grasa.
O sea que lo vamos a adaptar un poco a lo que tengamos por aquí, ¿no, Amaro?
Exactamente. Pero bueno, la idea es coger el plátano, para que te hagas una idea, freírlo primero en trocitos, y como pochado, parecido a la patata aquí. Y cuando está blandito, una vez frito, se mete en el mortero, se le puede añadir un poquito de sal, de ajito, de lo que sea también, y se empieza a machacar ahí en el mortero y se va haciendo una pasta. Y en esa pasta luego se le mete el chicharrón, también muy crujiente y muy frito, hecho en daditos. Uh-huh. Y esa mezcla de plátano verde hecho crema con el chicharrón está riquísimo. Luego eso se cogía, te lo ponían como una especie de moldecito parecido a una flanera.
Sí.
Lo ponían en el plato, le echaban una salsa de queso caliente y le echaban una longaniza, te lo podían servir también. Una longaniza muy parecida a las de aquí, o sea, parecido a una butifarra o algo así. Uh-huh. Y luego también te lo podían hacer, si no, pues con alitas, con cualquier cosa, ¿eh? O sea, con muslo de pollo, lo que sea, es como una guarnición. Pero a mí la verdad que el mofongo así, de plátano tal, porque he probado muchas otras cosas de plátano y tal, que a ellos les gusta, pero a mí no me ha hecho tanta gracia. Es como, por ejemplo, estaban ricas, tengo que reconocerlo, pero se me hacía un poco pesado, me gustaba más la manera de aquí. Ellos hacen el arroz con leche con alubias.
¿Arroz con leche con alubias?
Arroz con leche.
Se quitan las alubias y se quitan el arroz y le meten la alubia.
Ay, qué gracia, Luis. En fin.
No sé yo.
Oye, y el plátano así frito, yo recuerdo que en algunos países, como Panamá, lo llaman patacón, que es así como si fuera, sí, patata frita, ¿no? Durito. Sí, eso está muy rico, ¿no?
El patacón es diferente porque el patacón sería como una especie de oblea crujiente por fuera, por decir,
chips,
para que la gente,
sí,
se haga una idea.
Sí,
o sea, y ahí sí que tú coges y lo que tienes que hacer es hacer como una lonchita del plátano verde, prefreírlo un poco, aplastarlo,
sí,
y luego volverlo a freír y que quede muy crujiente, o hacerlo a la plancha y que quede muy crujiente por fuera. Pero esto otro es como un puré de patata, para que te hagas,
sí,
una idea.
Sí, sí, sí.
Pero claro, tú imagínate un puré de patata en el que le metes un crujiente de panceta súper rico dentro. La verdad que me pareció curioso.
Muy bueno. O
sea, de colesterol, este día nos vamos a saltar la dieta.
Sí.
Oye, varias cosas sobre el plátano verde que tú has mencionado que lleva esta receta y también habéis puesto encima de la mesa los patacones. Este plátano, por aclarar cosas a la audiencia, no se puede comer en crudo, siempre es para cocinarlo.
Eso es.
¿Cómo lo pelamos? Porque no se pela como un plátano normal que le quitamos la puntita y se despliega la cáscara tan fácilmente. ¿Qué técnica?
Es un poquito más, pero se quita también bien. Sí que también es un plátano mucho más grande. Esto te iba a decir, a ellos allí le llaman guineos, al plátano normal, al plátano que se come.
Sí, porque son más pequeñitos.
Eso es.
Y ojo que están los oritos también, ¿eh?
Eso es, pues el guineo cuando está en verde también es más, un poco más difícil de pelar y se puede hacer también frito, cocido, se puede hacer más platos con él. Y la verdad que pasa lo mismo, o sea, no se puede comer en verde así a pelo, hay que o cocerlo, o freírlo, hacerle algo. Y pues eso, al final, como cualquier fruta que no está madura, pues cuesta un poco más quitarle esa piel. Pero vamos, que con una puntilla y con cuidado se quita sin problema.
Que viva las relaciones internacionales, los amores de lugares a otros y la cultura
y
culinaria.
Que vivan las mezclas. Luis Ángel, por cierto, hemos mencionado el tomate y hay alguien en el 656-787-180, Marisa concretamente, que nos preguntaba por la mermelada de tomate. No sé si quieres apuntarlo para otro momento.
Sí, la semana que viene hacemos... Porque se puede hacer de diferentes maneras, pero vamos, ese exceso de tomate que tenemos ahora, yo creo que lo podemos aprovechar en una mermelada. Y además, tengo que decir que he probado de pimienta, de cebolla y están buenas, pero a mí la de tomate quizás sea una de las que más,
sí,
me gustan, por eso que también el tomate es como una fruta.
Sí. Eso es. Y luego Mariola nos pregunta cómo preparar mejor la tortilla de bacalao. No sabemos exactamente qué problema tiene, uh-huh, con la tortilla de bacalao, pero bueno, por ejemplo, tú, Luis Ángel, ¿cómo la preparas?
Pues yo lo primero que hago es poner mucha cebolla a pochar.
Para empezar, entiendo que bacalao de calidad.
Eso
siempre, ¿verdad?
Es que es clave, si no se nos
y
queda...
Y luego lo que me gusta hacer es eso, una vez en esa cebolla que está muy pochada, coger ahí y poner un poquito el bacalao y si tenemos desmigado, desmigado. Y si no, una tajada entera la pongo ahí encima de esa cebolla, casi casi, y cuando ya la cebolla está pochada, uh-huh, echo ahí las tajadas de bacalao, pongo una tapa y lo dejo fuera del fuego. Entonces luego cojo esas tajaditas de bacalao, le quito la piel, la desespino un poco y le saco las lasquitas con esa cebolla. Uh-huh. Bato los huevos, le voy añadiendo un par de cucharadas de estas y a mí particularmente lo que me gusta hacer es como el revuelto, más que una tortilla como tal. Y si no, ese revuelto en el último momento lo podemos cuajar un poquito más en forma de tortilla. ¿Qué pasa? Que si lo intentamos hacer muy rápido, lo que suele hacer la tortilla de bacalao es que suelta todo ese jugo, es decir, suele ser como tortillas a veces rotas que sí, cuando te las vas a comer sueltan mogollón de líquido.
O sea, que la clave es fuego medio y despacito, Luis.
Y como hicimos el revuelto, sí, de perros chicos, sí, que está en el vídeo.
Sí.
Así.
En nuestra página web encuentran esta receta, ¿eh? Y todas las demás, claro.
Ir dándole muy suavecito y casi una textura de revuelto, y cuando tenemos ya medio cuajada, darle ese toque final y hacer como una tortilla. Entonces nos va a quedar muy cremoso por dentro, pero no nos va a quedar esa tortilla rota que cuando la parte saca mogollón de líquido.
Te voy a proponer un reto, Luis Ángel, para mañana. Mañana vas a venir ya a la emisora,
pero
vamos a poder
que,
verte.
Que tiene que dormir también.
¿Tú mañana vas a venir?
Sí, sí, sí.
Seguro, ¿no?
Prometido.
Seguro.
Después, bueno, de dormir también. Claro.
Pues entonces te voy a pedir que mañana traigas un cuchillo, un buen cuchillo. Yo, vale, te voy a traer un plátano verde, tú vas a traer un cuchillo, y así para que nuestros y nuestras oyentes vean cómo se pela un plátano de este pelo y lo veamos en redes sociales con nuestro compañero David Sáenz. Aquí en Vive en Directo aprendemos a cortar un plátano verde.
Y Merche y yo traeremos el botiquín.
Perfecto, no hay ningún problema.
Nos vamos a poner a prueba vosotras también.
Yo no. Yo no, que vamos al hospital seguro.
No, claro, luego, a ver, para todo esto hay que tener maña, como digo yo. Es yo les voy a pelar los cocos.
Más maña que fuerza.
La playa y tal, y es una pasada. Yo lo pelo a mi manera.
Me siento a verlo y a que me invitéis a comer este plato maravilloso que nos daba Luis. Esta receta, este mofongo de plátano con chicharrón.
Hemos abierto el melón de las conservas porque más también pregunta por el bonito en conserva.
Ay, qué rico todo.
Tela también, sí, que tiene mucho trabajo y en fin, pero bueno, estamos en temporada.
Yo no sé si está guardada, si no haremos un repaso, porque dimos la receta un poco, que dimos con agua de mar y todo esto, que luego corregimos que era agua rebajada.
Que era la receta de tu ama. Eso. Ay, pues hay que buscar
la fecha.
Pero
vamos, que si no, la semana que viene hacemos un repaso rápido un día.
Bueno, pues es verdad que ese bonito en conserva ahora está espectacular.
Y Eva nos ha mandado una foto de unos calabacines después del granizo, pues que los pobres tienen, pues eso, la piel, pues...
Ya te han contado, Luis, ¿no? La que leíamos el otro día, así... En un momentito, con todo el granizo del campo, ¿cómo está? Mucho ánimo a todas esas personas. Oye, tenemos una pregunta también esta semana. Hablando de sustos, es que parece que Arache, no sé, ha encaminado la pregunta, que no estaba pactado esto, porque esta semana preguntamos por sustos que habéis tenido en la cocina. Y el otro día en la redacción, Raquel y yo decíamos, a ver, ¿qué es lo que puede pasar en la cocina? Te has dejado la sartén en el fuego y de repente te has dado un susto. Te has quemado. Has cambiado la sal por azúcar. Te has llevado un dedo. Ojalá no, por favor. Te has intoxicado con algo tampoco. ¿Una mayonesa, por ejemplo? ¿O comer algo caducado? De repente has comprado una merluza y te has encontrado en Isaquis. Bueno,
¿sabes lo que me ha pasado a mí? Y ya es la tercera vez que me pasa. Y empiezo ya a preocuparme.
A ver.
Digo, porque si es situaciones, ¿no?, las que...
Sí, eso preguntamos.
Como la pregunta, miedo no,
¿Qué susto?
Susto.
Susto.
Sí,
en la cocina.
En tres ocasiones me ha ocurrido que voy a pasar un puré por la batidora de vaso.
Sí.
Y en tres veces me ha estallado el vaso. Sí, vaso de cristal. Tendré que pasarme una batidora de vaso de plástico. Llevo ya tres batidoras en casa.
Madre mía.
Y las tres veces se ha cascado.
Ha habido ahí un cambio de temperatura.
Purés varios
brusco,
por toda la cocina.
Qué bonito es eso, ¿eh? Ese momento que te tienes que enfrentar a recoger, limpiar, que te corta las venas.
El puré se mete por huecos insospechados.
Y el aceite que me decís, y la leche, y tantas cosas. Así por la mañana que se te cae el tazón porque vas corriendo y dejas toda la cocina llena de leche, se te pega los pies, todo eso es ideal.
Te han contado, ¿no? ¿Qué pasa?
Luis, a ti, no sé si recuerdas un susto que digas, madre mía, ese día no se me olvidan jamás.
Pues igual que hoy me ha pillado el torete y no puedo ir, un día también puse tortilla a pochar, no me di cuenta, había puesto el aceite a calentar, me lié con otra cosa, ¿qué tal? Para cuando me di cuenta había unas llamas en la cocina.
Madre
Pero bueno,
mía.
Tuve que utilizar extintores una vez en mi vida, solo me ha pasado eso. Y la verdad que el susto... Ya, mira, eso también se te queda grabado y ya no me ha vuelto a pasar nunca más.
No, desde luego. De todos estos sustos se aprenden. ¿Qué sustos habéis tenido en la cocina? 656-787-180, gaur@eitb.eus. Y en juego esa cesta de la huerta de José Mari.
Mañana, cuchillo por parte de Luis Ángel y por mi parte, plátano. Y aquí hacemos una clase práctica. ¿Te parece?
Perfecto, muchas
gracias. Luis Ángel,
gracias,
descansa y bienvenido.
Gracias,
abur. Un abrazo, Luis, abur.